muchas formas de llegar de una ciudad a otra a través de las líneas de ferrocarril, se dieron cuenta de algo las personas que se encargaban de estos trenes, que es las ciudades no estaban en hora. Cada ciudad tenía su hora. ¿Qué hacías? Uno más o menos miraba dónde estaba el sol y decía, ahí el mediodía me lo marca el punto más alto donde está el sol. Listo, ya está. Y como cada ciudad está en un lugar diferente, bueno, tendremos horarios diferentes, pero a nadie le importa porque ¿cuál es el problema si mi ciudad está corrida un poco respecto de la tuya en términos claro. horarios? Pero con el establecimiento de las líneas de ferrocarril, eso sí se volvió un problema. Porque ahora necesitábamos tener una cierta estandarización. ¿Cómo hacíamos para decirle a alguien el tren pasa a las 5 de la tarde? ¿A las 5 de la tarde de dónde? ¿A las 5 de la tarde de qué ciudad? ¿Cómo miro eso? Y entonces tuvieron que empezar a encontrar formas de poner en hora esos relojes. Tuvieron que ponerse de acuerdo en el horario. Tuvieron que decir, bueno, vamos a considerar lo que llamamos un horario estándar, un tiempo universal, como se lo conoce hoy. Vamos a decir que tomamos el meridiano de Greenwich como nuestro cero, que nos vamos a ir moviendo con los usos horarios, que son cada 15 grados. Cada 15 grados va a ser una hora. Pero eso fue un momento de sentarse, de pensar, de acordar, porque es muy arbitraria claro. nuestra forma de medir claro. el tiempo en ese sentido. Y una vez que se pusieron de acuerdo, dijeron, bueno, ¿y ahora hay que hacer que esto pase en el mundo real? Porque ahora ya estamos todos de acuerdo en que vamos a poner los relojes en hora sí, pero esta gente que vive en esta ciudad y esta gente que vive en esta otra ciudad va a necesitar sincronizar sus relojes. Y entonces, el día que lo hicieron, hubo personas que tuvieron dos mediodías. El mediodía que habitualmente tenían en su ciudad y el mediodía que tuvieron que ajustarse porque a partir de ese momento todos estuvimos sincronizados a un tiempo universal. Esa sincronía de tiempo universal sigue funcionando hasta el día de hoy, aunque cada tanto aparezca alguien que quiere correr un poco, 15 minutos, media hora, nuestros horarios, pero esa sincronía, esa forma de organizarnos, también nos enseñó que había que ponerse de acuerdo y que el tiempo para uno podía no ser el tiempo para otro. Y en esa relatividad temporal también apareció Einstein, también revolucionó la historia de la física e hizo que cambiáramos nuestra forma de pensar.
Qué bueno. Bueno, ahora sí, déjenme invertir los últimos minutos de nuestra charla con Valeria y con Claudio para hablar de otro aspecto de la vida de ustedes que tiene que ver con la militancia en términos de lo que hay que defender, lo que hay que preservar en este momento tan particular para el mundo de la ciencia, para el mundo de las universidades. Cuéntenme qué es lo que están viendo, cómo lo están viendo, cómo están viendo al mundo universitario, cómo están viendo al mundo científico.
Bueno, nosotros ayer, miércoles en el Polo, tuvimos una actividad en defensa, ¿no?, de los casi 400 compañeros y compañeras que son postdocs y que están a punto de quedarse en la calle, quedarse fuera del sistema uh-huh. científico-tecnológico después de años de formación, porque, como posiblemente se sepa, todavía no se anunciaron, ¿no?, los resultados de la postulación a carrera del investigador y, a diferencia de otros años, no se les dio una prórroga a los postulantes para que puedan seguir trabajando en el sistema mientras esperan esos resultados, lo cual quiere decir que para estas 400 personas, cada una de las cuales representa proyectos de investigación, líneas de investigación, años de trabajo acumulado, es casi una invitación, una exigencia a irse del sistema científico, por lo menos del sistema científico argentino, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es ya más que un ajuste, más que un recorte, es un desmantelamiento, ¿no? O sea, hay una consigna que nosotros empezamos a usar, creo que en el 2024, ¿no?, a partir de una campaña internacional que lanzamos con José Belizán en su momento, que era la consigna de no al desmantelamiento del sistema CIT, porque esto, insisto, va mucho más allá de simplemente un ajuste, ¿no? En el momento en que vos tenés líneas enteras de trabajo, equipos enteros de trabajo, que no es que se achican, se discontinúan por completo, esa gente se pierde, queda fuera del sistema, ¿no? No, estamos hablando realmente de un desguace, ¿no?, una situación de desguace.
Son miles de personas, hay unos 10.000 docentes menos en las universidades nacionales, hay unos 2.000 y pico de integrantes menos del sistema científico-tecnológico, y eso es una pérdida de recursos humanos que Que además nos duele que se transfieran al sector privado, especialmente en términos de las universidades, porque son personas que están yéndose a trabajar en universidades de élite, en donde una cuota para poder entrar ronda el millón y medio de pesos. Y eso hace que los mejores docentes, las personas formadas en el sistema público, estén dando clase ahora por necesidad, digo, no es contra los compañeros que tuvieron que hacerlo porque es su fuente de trabajo y necesitan darle de comer a sus familias y comer ellos mismos y demás, pero esas personas están ahora en universidades de élite, en universidades privadas, en universidades a las que no todo el mundo puede acceder, y son los mejores recursos humanos, y eso lo estamos perdiendo. Argentina nunca, a diferencia de Estados Unidos, en donde para vos acceder a la mejor calidad de educación tenés que seguir pagando una barbaridad de dinero y quedar endeudado de por vida, en Argentina nunca estuvo atada la posibilidad de acceder a una educación de calidad, que vos tuvieras la plata, digo, con más menos matices, por supuesto, que implica un transporte, que implica poder cursar en determinados horarios, que implica aportar los materiales, pero no estuvo atado el hecho de que vos tuvieras un acceso a una educación de calidad a que tuvieras que pagar una cuota impagable. Y ahora está pasando eso. Y eso es una tragedia. Es una tragedia hoy a corto plazo, pero es una tragedia a largo plazo que necesitamos que no se dé. O sea, y esto es una invitación a todo el mundo a que se sume a esta lucha, a la lucha por el sistema científico-tecnológico, por las universidades públicas, por la salud pública. Es algo que nos importa y nos debería importar a todas las personas, porque no es solo el futuro de estos 400 compañeros que se quedan en la calle, o de los 10.000 docentes que renunciaron, o de los 2.000 y pico de personas del sistema científico-tecnológico, o del personal del Garrahan. Esto es una lucha, es una pérdida para toda la sociedad, porque estas personas que hoy no están en las universidades públicas no van a poder ser docentes de sus hijos, sus nietos y quienes vendrán, porque no van a poder ser los médicos de esas personas, porque no van a poder ser un montón de profesiones que necesitamos para el desarrollo del país. Entonces, nosotros decimos siempre, sin ciencia no hay futuro, y en este momento estamos camino a eso, estamos camino a un país sin futuro. Por eso la invitación.
Por supuesto. Bueno, espero que los oyentes de Laboratorio de Ideas hayan disfrutado tanto como nosotros de estos casi 45 minutos que estuvimos charlando con Vale Edelstein y Claudio Cormick, los autores de Contra el Reloj, Viaje a los Misterios del Tiempo, un libro que recomiendo particularmente, lo editó Galerna. Gracias, chicos, por venir. Felicitaciones por todo.
Gracias a ustedes y abrazo muy, muy, muy grande a vos, Claudio, que sabes que te quiero mucho.
Bueno, seguimos en Laboratorio de Ideas por la Radio Pública de la Provincia de Buenos Aires.
Ideas de Laboratorio.
Laboratorio de Ideas. Estás en provincia.
Quédate acá.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por ruta provincial 7, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Esto es Provincia.
Seguimos. Laboratorio de Ideas es una familia que se preocupa por saber en qué andan sus vecinos. Ciencia y tecnología en América Latina y en el sur global. La columna de Nicolás Retamar.
Nuestra joya, la joya del Laboratorio de Ideas, el Nico Colo Retamar, o Colo Nico Retamar, como quieran ustedes. Decíamos al principio, en la apertura, que, claro, hubo una apelación de UNICEF en el último encuentro organizado por las Naciones Unidas en Ginebra a principios de julio, que fue dejen de experimentar con los chicos. La percepción de que todo esto, toda esta secuencia, internet, teléfonos inteligentes, redes sociales, inteligencia artificial, está condicionando mucho el futuro de los más pequeños y de los jóvenes, que tienen menos margen para poder procesar y enfrentar este tipo de situaciones, y que van a convivir muchos más años con las consecuencias. Entonces, bueno, Nico viene trabajando sobre qué países, qué gobiernos están tomando decisiones en este sentido, y la columna de hoy tiene que ver con eso.
Lo anticipábamos la semana pasada, que nos quedamos cortos de tiempo con respecto al caso de México, que me gustaría profundizar porque hay algunas cosas que son muy interesantes, que son muy similares a otros proyectos que ya contamos acá en Laboratorio de Ideas, pero que también tienen sus particularidades locales y sus ideales, ¿no es cierto? Lo decíamos, el impulso del gobierno mexicano por regular el consumo de las redes sociales y la inteligencia artificial en las niñas, los niños y los adolescentes. El objetivo es aprobar una legislación antes de 2027, porque según los datos, el 70% de los chicos y las chicas mexicanas mayores de 6 años usa internet. Y esa cifra en adolescentes ya supera el 90%. Ahora bien, no solo se trata del porcentaje de usan o no usan, sino de cuánto lo usan. En México, mayores de 16 años, el promedio usan internet y redes sociales 7 horas y media por día.
Para, 7 horas y media por día.
7 horas y media por día, el día tiene 24 horas. Hace minutos hablamos de contrarreloj, ¿no es cierto? El libro de Valeria y de Claudio. ¿Sabes cuántos años se perderían las nuevas generaciones por estar navegando en internet y en las redes sociales? 20 años.
Wow.
Las nuevas generaciones, al final de su vida, se perderían el equivalente a 20 años aproximadamente por estar navegando en las redes sociales.
O sea, 20 años navegando.
20 años navegando.
Ahora que está de moda la Odisea, mucho más que Ulises.
20 años navegando en las redes sociales y en internet. Entonces, bueno, y a su vez, 8 de cada 10 estudiantes utilizan inteligencia artificial generativa, y esto también es aterrador, porque el 33% de los jóvenes de la generación Z, que son aquellos nacidos entre fines de la década del 90 e inicios del 2010, tuvieron una relación romántica con algún agente de inteligencia artificial. Dejen de experimentar con nuestros chicos, es lo que plantea UNICEF.
Vos sabés que entre las cosas que dice UNICEF también es que los chicos incorporan 3 veces más rápido la inteligencia artificial que los adultos. O sea, triplican a los adultos en la incorporación de esta tecnología.
Y eso tiene que ver no solo porque los chicos aprenden más rápido, que es algo de mero sentido común, sino que tiene que ver con cuestiones científicas, cerebrales, de la plasticidad del cerebro en esa época. Y vos sabés que lo iba a comentar en un ratito, pero sabés que todos los lunes México, desde la presidencia de López Obrador, implementó algo que se llama La Mañanera. ¿Qué es La Mañanera? Es una conferencia de prensa diaria que todos los días, de lunes a viernes, hace el presidente, lo hacía López Obrador, ahora lo hace Claudia Sheinbaum, intentando superar ese cerco mediático que tienen los gobiernos progresistas, ¿no es cierto? Entonces, todos los días hay una mañanera. Y los lunes, a partir de la semana pasada, todos los lunes hablan sobre el impacto de las redes sociales y la inteligencia artificial en los jóvenes. Esto lo pueden buscar en internet, ponen La Mañanera o ponen Claudia Sheinbaum redes sociales, y vos sabés que más allá de esto de sentido común y estos datos impactantes, todos los lunes en la conferencia de prensa invitan a científicos y a científicas de distintos palos para hablar sobre los impactos de la inteligencia artificial. Por ejemplo, este lunes habló una psicóloga especialista en prevención de adicciones. O sea, no es que estamos hablando de educación digital, que también es válido y que es necesario, sino que una especialista en prevención de adicciones y una psicóloga del desarrollo dieron la conferencia de prensa. Es decir, no es joda esto que está pasando con las redes. Dice, esto no es un problema individual, no es un problema que está dentro de la casa. Esto es un problema de salud pública, y ¿a quién le compete la salud pública?
¿Sabes qué me llama la atención de lo que está haciendo el gobierno de México, en particular la presidenta Claudia Sheinbaum? Que no está hablando taxativamente de prohibiciones.
No.
Lo que está haciendo es una convocatoria a informarse, a entender el problema antes de llegar a las prohibiciones, al menos en este último capítulo que tiene que ver con redes y con inteligencia artificial, ella está diciendo, bueno, vamos a escuchar, no hablar, vamos a escuchar a los especialistas e invita a padres y madres a escuchar.
Está haciendo rondas por todo el país. Eso tiene al menos dos aristas. Una es la política, la creación de un consenso necesario para aprobar leyes que joden a grandes corporaciones.
Claro.
Y las grandes corporaciones están blindadas por ciertos sectores de la política en el mundo. Uh-huh. Entonces, si vos tenés el consenso suficiente para llegar al Congreso con una ley robusta, bueno, tenés más chances de que se apruebe.
Claro.
Por otro lado, tiene que ver con la falta de conciencia, de información, ¿no? También ayudada por las grandes corporaciones en relación a la información que tienen las familias. Entonces, bueno, vamos a escuchar qué quieren, qué precisan, qué saben, qué no saben las familias de México. Ya hay estudios, el 70% de las familias está a favor de una regulación en redes sociales, inteligencia artificial, celulares en las escuelas, es decir, un número grande,
sí.
¿No es cierto? Y esto que vos decías, que lo remarca también, prohibir no alcanza, prohibir no soluciona nada de fondo, ¿no es cierto? Uh-huh. Muchas veces, bueno, la famosa canción, lo que está prohibido, ¿no? Aquello que lo que está prohibido es lo que más nos gusta hacer. Bueno, nosotros necesitamos concientizar a la población sobre los impactos y de una perspectiva científica. Repito, vean si pueden la conferencia, buscan la mañanera y lo van a encontrar, porque es impresionante y es un nivel de debate donde hablan científicos y ella después dice, esto lo tenemos que traducir, lo tenemos que trasladar en un lenguaje más sencillo, sin perder rigurosidad, para que todas y todos podamos entender los impactos de esta política, ¿no es cierto? Y en relación a esto de la discusión, lo hablamos, ¿te acordás de la ley Felca en Brasil?
Sí.
Es un video de un youtuber muy famoso, el que reinstala la discusión. En Brasil, la ley estaba cajoneada de inteligencia artificial hace 2 años. ¿Qué fue lo que hizo que esa ley se apruebe? En parte, un video con 50 millones de vistas, donde hablaba de abusos, de grooming, todo en el mundo digital, ¿no es cierto? Ahora bien, el que instala la discusión es el Estado acá en México. No, no es un detonante que surge a partir de un youtuber que pudo no haber existido y pudo no haber pasado lo del Estatuto Digital de los Niños y los Adolescentes en Brasil. Ahora bien, en el caso de México, lo decíamos, es el propio Estado. Yo te voy a leer, es un parrafito muy cortito de lo que hablaba una de las especialistas en prevención de adicciones. Decía, uh-huh, el uso problemático de la tecnología activa la sensación de placer mediante la producción de dopamina en el cerebro. Uh-huh. En contraste, la sobreestimulación genera procesos cerebrales que afectan la concentración, el control de impulsos, el manejo de emociones o la toma de decisiones. Todas las adicciones tienen en común la pérdida de control, deseo intenso de repetirlo a pesar de las consecuencias, así como enojo y ansiedad ante la abstinencia. Sin embargo, la neuroplasticidad permite la adaptación, por lo que se recomienda retirar el dispositivo a niños de 0 a 12 años, mientras que después de los 13 debería ser la disminución gradual con acompañamiento terapéutico. Es decir, ¿qué recomienda? De 0 a 12 años, 0 celulares. Chocamos con la realidad. Digo, yo tengo un hijo de 6 años y yo estoy trabajando todo el día con el teléfono y cuando no estoy trabajando también veo redes sociales, porque uno ya lo tiene incorporado, lo tiene naturalizado, es como muy difícil escapar a este universo que tiene un trasfondo cognitivo. Entonces, bueno, después lo ideal de 0 a 12 años choca con la realidad, ¿no es cierto? Que no solo tiene que ver con que no, a mí sí me interesa regular el consumo de las redes y de las pantallas en mi hijo. Ahora bien, choca con mis propias condiciones, de donde mi compañero y yo trabajamos con la computadora, trabajamos con el celular, recibimos mensajes, vemos algún video en Instagram. Entonces, bueno, ese universo de lo ideal choca con el mundo de lo real. Pero ¿qué es lo que recomienda además de esto? Ella pone foco en las escuelas, en las familias y en el gobierno. En las escuelas, impulsar la convivencia y el aprendizaje presencial, establecer tiempos de desconexión, promover una cultura digital saludable, formar criterio y no solo imponer reglas, fortalecer a los y las docentes como guías. Muchas veces hablamos del rol de los docentes, cada vez más desdibujados, cada vez más casi como que si fuera un contrapunto entre familias, docentes, instituciones. Es fortalecer el rol del docente. El docente es el que sabe, el docente es el que está formado, el docente es el que orienta. En el caso de las familias, acompañar y no solo restringir, establecer tiempos y límites de desconexión y modelar hábitos saludables en casa. Por último, plataformas también y políticas públicas, más convivencia, aprendizaje presencial, plataformas seguras para cada edad, regular para proteger y educar, ¿no es cierto? Es decir que el gobierno mexicano impulsa espacios de convivencia en lugares de escuelas, pero no académicos, impulsa también un sistema de volver a los juegos tradicionales. Va a haber una competencia nacional del yo-yo, por ejemplo. Claro. Es decir, frente a las redes sociales, frente a las pantallas, frente a la cuestión cognitiva, bueno, volvemos a lo tradicional, ¿no es cierto? Y nos preguntábamos recién sobre regulaciones a nivel mundial. En torno a los celulares en las aulas, según el estudio UNICEF este que nombrábamos, más o menos el 58% de las naciones cuentan con alguna regulación. Prohibir el uso en primaria y secundaria, restringir el acceso a menores de edad a redes sociales, límites de tiempo de uso, campañas pedagógicas y exigir a las escuelas que desarrollen sus propias políticas de restricción, porque más allá de las condiciones generales, cada escuela es un universo diferente, incluso en cómo los pibes usan el celular, si hay wifi en la escuela, si los pibes tienen datos o no tienen datos. Eso te condiciona, porque si no tienen datos juegan a los jueguitos y no están en las redes sociales porque necesitan datos. Entonces, cada escuela es un universo. ¿Y qué es lo que piden? Bueno, vamos a trabajar de manera conjunta. ¿Y qué necesitas? Esto lo repetimos siempre, pero no, un Estado presente. Es decir, y si vemos la cuestión de Argentina, Argentina no tiene una regulación, una legislación nacional, ni de redes sociales, ni de inteligencia artificial, ni de qué pasa con los teléfonos celulares en las escuelas, ni siquiera de promover actividades físicas en detrimento, nada. Solo
11 de los 24 distritos tienen algún tipo de regulación para los celulares en el aula. Y lo notable es que 6 de cada 10 chicos de tercer grado, o sea, pibitos de 8 años, 6 de cada 10 tienen teléfono celular propio. Ni hablar en la secundaria, donde ese número sube a 9 de cada 10. Esa es la situación que tenemos hoy en la Argentina, ¿no?
Sí, pongámosle que tiene más sentido la secundaria, porque ya esos pibes y pibas se manejan solos, porque tiene que avisar, che, ma, estoy yendo, me estoy quedando, te comparto la ubicación en tiempo real. Ahora bien, cuando alguien se pregunta, ¿para qué un niño, una niña de 8 años necesita una pantalla donde seguramente pase mucho tiempo viendo YouTube Kids o alguna plataforma o lo que sea? Bueno, eso también tiene que ver con la falta de acceso a la información sobre los impactos de las pantallas en los niños y en las niñas. Y uno revisa otra vez qué está haciendo el gobierno nacional al respecto y nada, brilla por su sombra.
Te voy a leer, si me permitís, dos párrafos de la declaración de UNICEF, esta de la que hablábamos al principio. Dice concretamente con relación a la inteligencia artificial: los niños y niñas están más expuestos a los sistemas de IA. Son los primeros en sentir los efectos de una gobernanza deficiente y serán los que más tiempo tengan que vivir con las consecuencias. Lógico. Sin embargo, la mayor parte de la gobernanza de la IA no concede prioridad a la infancia. También dice, si bien la IA tiene el potencial de brindar a niños y niñas oportunidades para aprender, jugar o ser creativos, apenas se han realizado pruebas sobre su papel en el desarrollo cognitivo, la dependencia emocional y la exposición a los daños. En efecto, toda una generación está creciendo en medio de un experimento global. Y después hace algunas recomendaciones UNICEF para los gobiernos, para mirar esta cuestión de las redes y la inteligencia artificial en las infancias. Dice, invertir en investigación sobre el impacto de la IA en la infancia, recomienda UNICEF. También reforzar las leyes, que es de lo que hablábamos recién, la legislación en cada uno de los países. Garantizar la seguridad y la transparencia. Además, fomentar la alfabetización en la IA. Y por último dice, invertir en infraestructura digital y conectividad para equilibrar la cancha, para que sea posible acceder para todos.
¿Sabes lo último que dice el gobierno mexicano? Le pide a las grandes corporaciones de redes sociales y toda esta runfla que Pedro Sánchez denomina como tecnocasta, que se adecúen a algo que denomina el gobierno mexicano como la ética del cuidado. ¿Para qué? Para proteger a los menores.
Nico Retamar en Laboratorio de Ideas.
Laboratorio de Ideas.
Pensamientos que se escapan del tubo de ensayo. Estás en provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
Sábado 1 de agosto transmitimos Estudiantes, Defensa y Justicia desde el Estadio 1. Sentí la emoción del encuentro con los relatos de Lucho Marcelli y comentarios de Nacho Tara. Sábado 1 de agosto, a partir de las 18, sumate al aire de provincia. Estudiantes, Defensa y Justicia desde el 1. Fútbol en provincia. Toda la vida.
Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
La ciencia, el pensamiento, las artes, la acción.
Elementos para un laboratorio de ideas.
Ya de lleno en la segunda hora de Laboratorio de Ideas de este jueves. Y tenemos el gusto de hablar con Nicolás Bolovic. Nicolás es director de supercómputo de la Universidad Nacional de Córdoba, doctor en ciencias de la computación de esa misma universidad, docente también en la Universidad Nacional de Córdoba, y es integrante del Consejo Consultivo del Sistema Avanzado de Computación para América Latina y el Caribe. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos.
Hola Claudio, ¿cómo andás vos? ¿Cómo anda toda tu audiencia?
No, estamos muy bien y muy contentos de charlar con vos. Teníamos ganas de conocer tu mirada. Venís de participar de una conferencia internacional en Alemania, donde se analizó el estado del cómputo de alto rendimiento y la inteligencia artificial en la Argentina. Contanos un poco de esa experiencia, ¿qué es lo que estás viendo en ese sentido?
Mira, estuve, sí, efectivamente, en Hamburgo hace más o menos un mes, y es la segunda conferencia más grande de computación de alto desempeño, supercómputo, del mundo. Y en general lo que se ve es la distancia que tenemos en Argentina del resto. Estamos lamentablemente bastante retrasados. De hecho, creo que fui el único argentino que estuvo en la conferencia. No te puedo confirmar porque no vi la lista, pero no, en los 5 días no crucé absolutamente a nadie del país. Gracias a la UNC que me envió, ¿no? Porque también hubiera estado muy difícil con fondos propios.
Claro. Es notable. Vos sabés que yo me digamos, muy modestamente al lado de lo que es tu trayectoria y tu experiencia y tus estudios, desde el periodismo y desde la divulgación, me ocupo mucho de hablar de lo que está ocurriendo en términos de inteligencia artificial, no desde la técnica ni desde el supercómputo como lo haces vos, sino desde una mirada, si se quiere, más política, una mirada más filosófica en términos de, bueno, cuáles son los impactos. Y observo en los eventos internacionales a los que trato de manera militante de asistir, la misma ausencia de la Argentina en las discusiones globales. ¿Por qué crees que pasa eso?
Bueno, en principio porque no hay plata para asistir, o sea, hay una restricción presupuestaria muy, muy fuerte. No es que no tengamos nada para decir. Hay un montón de profesionales que tienen un montón de cosas para decir, pero básicamente eso, nadie tiene en su cabeza la posibilidad de viajar, porque eso implica una erogación entre $2,000 y $3,000 para asistir a cualquier conferencia, y en este momento no hay ni siquiera esa cantidad de plata. Entonces, bueno, es parte del mismo fenómeno de lo que está pasando, ¿no? El desfinanciamiento de la ciencia y la tecnología en el país.
Uh-huh. Y eso irremediablemente nos condena al atraso, porque si bien hoy vivimos en un mundo conectado donde uno puede leer papers y puede leer y ver también conferencias, el hecho de asistir y de tener cierto nivel de interacción y de sumergirse en esos mundos produce avances inmediatos, ¿no es cierto?
Ah, no, eso seguro. El ancho de banda que uno tiene en una comunicación personal es muchísimo mayor que cualquier otra cosa virtual, cualquier cosa que se pueda leer. Estando en 5 minutos con una persona de frente a frente y haciendo las preguntas correctas, eso es muchísimo más avance que lo que uno pueda leer durante mucho tiempo. Entonces estas cosas son muy necesarias, ¿no? Juntarse, mezclarse, hablar. Uh-huh. Así que sí, es importante estar y no estamos.
Nicolás, más allá de esta situación coyuntural y de esta ausencia en los debates y en las conferencias internacionales, ¿cuál dirías que es el estado actual de el supercómputo en la Argentina, digamos, y los desarrollos vinculados con la inteligencia artificial?
Mira, ahora lo que tenemos es una máquina top 500 funcionando a pleno, que es Clementino 21, uh-huh. lo cual es muy bueno, porque es la primera supercomputadora top 500 de Argentina. Esto es un hecho histórico.
La tienen ustedes allí en la Universidad Nacional de Córdoba, ¿no es cierto?
Esa computadora está en Servicio Meteorológico Nacional, ahí cerquita de los bosques de Palermo. Esa fue una computadora que se compró aproximadamente en el 2023 y se puso a funcionar en el 2025, y es una computadora que está totalmente productiva. Eso es en cuanto a lo que es Cava. Y después en el país hay muchos equipos pequeños en todos lados. Por suerte es un reguero de equipos muy pequeños, pero interesante que haya desarrollo en Santa Fe, en Rosario, Córdoba, Bariloche. Pero cuando uno se pone a ver respecto al tamaño, por ejemplo, de Clementina o de computadoras internacionales, son minúsculas. En realidad son minúsculas. Ahí en Hamburgo estuve mostrando un raconto que hice de todas las inversiones, de las últimas inversiones que se hicieron en HPC. Las últimas fueron en 20, toda plata de 20, de banco de la CAF y del BID de 2023. Y bueno, son unas 10 máquinas aproximadamente que se distribuyeron en todos lados, pero de nuevo, máquinas realmente pequeñas para lo que la IA necesita.
Claro.
Hay que acordarse que en este momento los modelos de frontera, que son los más interesantes, requieren de computadoras que lamentablemente no tenemos para poder siquiera usarlos para inferencia, ¿no? No hablemos de entrenamiento ni nada de eso, pero solamente para hacer inferencia no nos alcanza. No nos alcanzaría ni con un nodo de Clementina 21, que es una máquina ya bastante grande.
Cuando te referís a inferencia, concretamente, ¿qué es lo que decís?
Inferencia es cuando vos bajas los pesos de alguna red neuronal y la ejecutás localmente. No es que la estás entrenando, sino que le estás consultando cosas. O sea, es lo habitual que nosotros hacemos cuando accedemos a una IA de las comerciales o de las abiertas. Eso sería la inferencia, que es la parte, digamos, barata, que a su vez en este momento se ha vuelto prohibitivamente cara para los modelos que empiezan a hacer cosas más lindas que los modelos pequeños, que son los que entran en nuestras GPUs, que son con poca memoria.
Claro.
Y esto, Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Buenas noches. Nicolás Retamarte saluda. ¿Qué impacto tiene, no solo al día de hoy, sino en el futuro, esta situación en Argentina en relación al resto de los países y la ubicación de la ciencia y tecnología nacional?
El impacto es el mismo que pasa cuando vos nos invertís en cualquier área de la ciencia. La gente se va, y la gente se va con todo su know-how, con su experiencia, con su trabajo. Y eso es tremendamente costoso. Estamos perdiendo muchísima gente súper valiosa que se va a la empresa porque simplemente el sistema científico tecnológico tiene un nivel de retraso salarial y de equipamiento tan grande que en algún momento básicamente te cansas, ¿no? Y ese es el punto, y eso es lo que nosotros desde UNC Supercómputo tratamos de atacar.
Sí,
tratar de mantener la continuidad, ¿no? O sea, el problema es ese. ¿Cómo haces para tratar de convencer a la mayor cantidad de gente que no se vaya del sistema científico tecnológico y que esa inversión que se hizo durante tantos años no se pierda?
Los veía en redes sociales con estas iniciativas, desde donación de computadoras hasta la participación de carpinchos en China, que también es un hecho histórico, aún en este contexto de cientificidio.
Sí, estamos tratando de hacer todo lo posible para que sin un peso seguir funcionando. Las dos cosas que nombraste, carpinchos, que llegó a China gracias al aporte de alguna parte de la universidad y de mucha gente que donó, llegaron hasta allá, y ahora el lunes acaba de llegar una supercomputadora que nos donó la Escuela Politécnica Federal de Lausanne en Suiza, el EPFL. Nos donó una supercomputadora y está llegando, porque no podemos cortar la cadena, sería como lo peor, ¿no? O sea, tal vez la cantidad de cómputo en sí no importa tanto si somos top 500, si no somos top 500, pero sí importa tener el suficiente cómputo como para mantener a la gente adentro del sistema. Y estoy hablando del personal técnico, además de la gente que utiliza esa computadora para calcular y hacer ciencia.
Sí, contales, Nicolás, para quienes nos están escuchando del otro lado y no saben, que cuando hablamos de carpinchos no hablamos de los animalitos.
No, hablamos del equipo de competición de supercómputo de la Universidad Nacional de Córdoba. Es algo que surgió dentro de UNS Supercómputo y que es el fenómeno para mí más lindo de todo, que es el salto a futuro. Son chicos y chicas que están aprendiendo a instalar propia. Esto es fundamental. Uno tiene que tener en cuenta que la IA no es de suelo. La IA son computadoras que están funcionando, que consumen mucho, que requieren mantenimiento, software, actualización, mejoras. Y los carpinchos y las carpinchas son especialistas en esto. Saben desde conectar un cable de electricidad hasta configurar un load balancer y tunear modelos de lenguaje para que funcionen lo mejor posible.
Me gustaría compartir con vos, escuchar tu visión sobre este diagnóstico. Da la sensación que la Argentina tiene muchos recursos profesionales como para trabajar en el área del software, en el desarrollo de aplicaciones, de ideas vinculadas con el mundo de la inteligencia artificial, pero si no logramos desarrollar un poder de cómputo como el que ustedes están proponiendo, la carrera de la IA se nos va a hacer muy complicada. ¿Estoy en lo cierto? ¿Podés corregir ese diagnóstico? ¿Cuál es tu visión?
Me parece que la idea de la Argentina tiene muchos recursos humanos muy calificados ya no es cierta. Eso probablemente en los 70s. Se ha perdido muchísimo. No somos malos, pero la idea de la heroica de traspasar del fútbol en todo momento me parece que es equivocada. El daño es real a través de todos los procesos de desinversión de la ciencia. Entonces hay que jugar bastante más humildemente, en el sentido que hay que seguir creando humanos de mayor calidad todo el tiempo. De todas las áreas de la ciencia también tienen que ser apuntadas, ¿no? Porque no es solamente recurso humano, ese recurso humano necesita contrastar contra un equipo, contra una computadora, contra todo lo que se necesita para entender el mundo exterior, ¿no? Porque en definitiva la ciencia fue esto, ¿no? O sea, modelos para entender el mundo.
Nicolás, ustedes están organizando en los últimos días de septiembre una conferencia latinoamericana de cómputo de alto rendimiento, algo que denominaron Carla 2026. Contanos de qué se trata.
Sí, esto es Carla llega a Córdoba, es la conferencia de supercómputo más importante de Latinoamérica y el Caribe. Vamos a tener más o menos entre 350 y 400 personas, entre profesionales, personas de la industria dedicadas a esto, científicos y científicas, por supuesto, que utilizan esto como herramienta, acá en Córdoba Capital, en el Centro Cultural UNC, ahí en la Manzana Jesuítica, y va a haber de todo. Realmente va a ser un evento muy lindo, lo estamos cocinando en este momento, y esperamos a todo el mundo, ¿no? O sea, ahí va a haber workshops de temáticas específicas, va a haber las conferencias. Va a durar 3 días presentando trabajos científicos de alta calidad. Va a haber una escuela donde vamos a estar enseñando cómo se administran computadoras que quieren hacer supercómputo EIA a la vez. Esto es bastante novedoso porque es un problema grave que tenemos nosotros. Hay dos culturas que están chocando, la cultura de la supercomputadora para IA y la cultura de la supercomputadora HPC. Vamos a enseñar cómo eso se mezcla. Y por primera vez en esta conferencia vamos a tener una competencia de clúster para estudiantes, o sea, las y los carpinchos han traído la competencia a Latinoamérica, van a venir equipos de Brasil, equipos de Colombia. Va a estar muy bueno porque, como decimos, Carla es la conferencia de y por latinoamericanos. Entonces, somos lo que somos con nuestros problemas y nuestras virtudes, pero somos eso, ¿no? O sea, no intentamos mostrarnos como algo que no somos. Entonces nos juntamos para mejorar, para saber a dónde estamos.
Nicolás, te agradecemos muchísimo que hayas atendido hoy a Laboratorio de Ideas y te deseamos lo mejor para todos estos proyectos que nos comentaste. Te mandamos un abrazo enorme.
Muchísimas gracias, Claudio y Nicolás. Cuando quieran, estamos por acá en Córdoba.
Nicolás Bolovic, director de Supercómputo de la Universidad Nacional de Córdoba.
Satélites, vacunas, reactores, ambiente, semillas, teoremas, historias, algoritmos, laboratorio de ideas.
Sadowski, Klimovsky, Varsavsky. No es la delantera de la selección de Polonia. Manuel Sadowski, Gregorio Klimovsky y Oscar Varsavsky son tres de los héroes de una historia dolorosa que tiene especial repercusión en el presente. Por eso, clase especial de la educación presidencial. El curso gratuito que choca una, otra y otra vez contra un muro de ignorancia. Presidente, hoy le toca lección de historia. Y como verá, la historia no siempre la escriben los que ganan. Hace exactamente 60 años, la dictadura de Juan Carlos Onganía produjo un hecho dramático, conocido como la noche de los bastones largos. Esa dictadura hizo algo que a usted le encantaría. Intervino a las universidades públicas para eliminar su autonomía. El 29 de julio de 1966, la policía entró violentamente a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y sacó a bastonazos y gases lacrimógenos a los profes y estudiantes que la ocupaban pacíficamente. Brutalidad y represión.
El sueño húmedo de los autoritarios.
De facto, como Onganía, o democráticos, como usted. Esa intervención dio comienzo a una era de oscurantismo. Sadowski, Klimovsky y Varsavsky, junto a otros 300 científicos y docentes, abandonaron la universidad y muchos de ellos
el país.
No solo se vaciaron las aulas, también se interrumpieron proyectos y líneas de investigación de lo que venía siendo un momento brillante
para el conocimiento nacional.
Esa fue la primera vez que los ignorantes apagaron la luz. La segunda fue en los años 90.
Con Menem y Cavallo.
Su gobierno, presidente, retoma aquella tradición.
Romper la educación
para que reinen los brutos. Pero tengo una mala noticia. Es imposible apagar la luz del conocimiento. Siempre se vuelve a encender. Lo espero en la próxima clase de la educación presidencial. Bien, esto que escuchábamos tiene que ver con el video que semana a semana posteamos en mis redes sociales, y que esta semana tuvo un particular episodio con un hecho que cumple, del cual se cumplen 60 años de su vigencia, porque es algo que está verdaderamente vigente y que tiene que ver con la noche de los bastones largos. Y para eso hemos invitado acá al estudio de Radio Provincia a Carlos Borges. Carlos es investigador del programa de Historia de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, compilador del libro Manuel Sadowski, el sabio de la tribu, junto a Raúl Carnota. Además, sos matemático, ¿no es cierto,
sí,
Carlos?
Sí, soy docencia en matemática y en historia.
Y historia de la ciencia. Bueno, lo invitamos a Carlos porque averiguamos quién podía ayudarnos a entender qué fue la noche de los bastones largos y también ayudarnos a pensar qué reverberancia tiene en el presente. ¿Qué fue la noche de los bastones largos?
Bueno, tiene muchos cortes según desde qué momento se lo vea, ¿no? E incluso uno podría hasta historiar qué fue la noche de los bastones largos a lo largo de estos 60 años.
Claro.
Yo creo que
fue cambiando su significado.
Totalmente. Yo creo que la noche de los bastones largos, tal como la conocemos hoy, es una construcción, obviamente una construcción social como cualquier hecho social, que arranca con la recuperación de la democracia. Uh-huh. Es decir, hay una serie de factores que me parece que ayudan a construir esta noche los bastones largos que vivimos, ¿no?
Bueno, hay un hecho ahí muy significativo. O sea, el primer secretario de Ciencia y Técnica de la Democracia fue Manuel Sadosky, un protagonista excluyente de aquella noche de los bastones largos.
Sin duda. Sí. Yo creo que es un tema en sí mismo y es muy interesante. Yo creo que la presencia de Manuel Sadosky, no solamente en el gobierno, sino en los medios de comunicación, porque es un cargo que mucha gente puede desconocer quién es el funcionario que está a cargo del área de ciencia y técnica a nivel nacional. Pero Manuel tenía una presencia, ¿no? Era muy querible, y iba a la prensa y desde el primer momento incluso aparece ya, volviendo al 66, en los medios que se ocuparon del tema, ¿no? Claro. Y que se ocuparon más del tema, y yo creo que si uno piensa en algunos medios, es sin duda Primera Plana quien le dio más espacio, ¿no? Una revista semanal de noticias políticas y demás, que además tenía su redacción a unas cuadras de la sede de Exactas, que en ese momento no estaba en Ciudad Universitaria, sino en la calle Perú, en lo que hoy en día es la Manzana de las Luces, y de manera tal de que estuvieron cerca para enviar a un periodista. También estuvo presente, por cierto, no recuerdo cuál era la revista, si era Así, una revista de la constelación de publicaciones del diario Crónica, que eran revistas sensacionalistas que estaban generalmente arreglados con la policía, que les pasaban el dato si aparecían violencia, descuartizados y demás. Entonces mandaron porque sabían que había heridos, sangre. Sí. Y bueno, si uno mira la revista de la época, es la cobertura fotográfica fuerte es de ellos.
Claro.
En Primera Plana lo que se puede consultar es una nota del acontecer donde se menciona que había ensangrentados, etcétera, ¿no?
Carlos, repasemos para los más despistados, los que no recuerdan, por ahí los más jóvenes que no tienen idea de concretamente cuál fue el contexto en el que se dio esa noche de los bastones largos.
Bárbaro. Me gustaría marcar todo esto en la situación que estábamos en década del 60, una década con un signo muy cultural, por cierto, con algunas revistas populares como Primera Plana que se dedicaban a la cultura, al arte, al cine, a un cine no popular, no necesariamente popular, y entre esos elementos también estaba presente la ciencia. Quiero decir con esto de que había un conocimiento popular, social, sobre muchos de estos factores, que tal vez mucho de eso se fue perdiendo y cada tanto se recupera, pero a veces está más acotado a algunos sectores sociales, ¿no? Entonces, la Facultad de Ciencias Exactas tenía una presencia pública, por lo menos en estos medios, y era por varias razones. Una, por su producción científica, por lo que se hablaba de ella en términos de resultados y de algunos investigadores que adquirían cierta fama, y también por su decano, que era Rolando García, que no solamente un gran gerente de la ciencia, sino que era un conductor político capaz de hablarle a la gente en términos que la gente entendiera y transmitirle esa pasión por ese proyecto que se estaba llevando a cabo. La Facultad de Ciencias Exactas entonces decían, los que lo vivieron, que era un lugar donde se llevaba la mañana y se iba a la noche y estaba todo el mundo muy fascinado con lo que hacía, lo cual a mí no me sorprende porque la Facultad de Ciencias Exactas sigue siendo así. Uno pasa muchas horas ahí y no se cansa de hablar y de discutir estas cosas, ¿no? De la historia y de la ciencia, además, es un lugar muy interesante para vivir. Cuando uno sale a la facultad se descubre que la realidad es tan agradable, pero se mete dentro de la Facultad de Ciencias Exactas.
Se sube al 37 y
chao, ya cruzar a Lugones y ya empieza a cambiar. Pero ese clima que uno se va dando cuenta que afortunadamente no se perdió, se recuperó, tal vez seguramente se perdió en algún momento, pero se recuperó, era lo que caracterizaba muy fuertemente a esa época. Y la presencia política de Rolando García era muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Voy a hacer, para tratar de alguna manera de argumentar esto, ¿no? Me acuerdo de un libro que no tiene que ver con esta época, sino un libro de Pablo Giussani, Montoneros, la soberbia armada.
Sí.
En ese libro, Pablo Giussani se pregunta qué hizo este giro político y demás en la sociedad argentina con la juventud universitaria acercándose al peronismo. Y entonces, para explicar eso, cita a Rolando García y lo pone que fue ese vínculo Rolando García cercano al peronismo ya en los 70, con toda la influencia cultural que tenía Rolando García, fue para Giussani el, digamos, quien pudo redireccionar a la juventud que hasta una década atrás estaba en otro sitio político, ¿no? Uh-huh. Y me parece que equivocadamente o no, más allá de lo que diga Giussani en cuanto a esta traspolación política, me parece como que Giussani describe muy bien a Rolando García en esa influencia cultural. Alguna gente incluso lo llamaba a Rolando García también, 20 o 30 años después, un caudillo cultural.
Es notable, Carlos, porque vos, digamos, proponés algo, una mirada muy original. A mí no se me había ocurrido, pero por desconectado, porque uno piensa en los 60, piensa en los movimientos políticos, piensa en el DITEL, en la cuestión cultural, pero cuesta inscribir al mundo de la ciencia también dentro de ese movimiento.
Claro, sí. No, fue una década especial para la sociedad.
Sí.
Y con un espacio y con gente suficientemente curiosa para saber qué pasaba en ciencias, con notas que realmente hoy en día serían muy cerradas para muchas personas. Estoy recordando así al azar notas de primera plana. Uh-huh. Una entrevista a Misha Kotler, por ejemplo. Misha fue un gran matemático, nació en Rusia, solamente hizo el primer grado y vino acá porque dijeron, este tipo vino acá en los años 50, 53, llega a la facultad porque lo descubre en Uruguay, tocaba el piano. Y escribía matemática, y los matemáticos uruguayos lo descubrieron y dijeron, tenemos una persona así, ¿sá? Entonces consiguieron el traslado y un lugar acá en la facultad, en Exactas, en la ciudad, en la Manzana de las Luces, para que se desarrollara. Y justo coincidió también con la presencia de un grupo de matemáticos norteamericanos muy famosos que estaban visitando Exactas en ese momento, que le dijeron, usted tiene que hacer un doctorado, porque tenía primer grado nada más, primer grado de escuela primaria. Y se lo llevaron a Estados Unidos y, bueno, la escolaridad de Misha era primer grado y el doctorado en Chicago, en la Universidad de Chicago.
Impresionante.
Y bueno, esos personajes estaban presentes en la revista Primera Plana.
Claro.
Cuando, es decir, obviamente que estaban las grandes figuras como Bernardo Houssay, ¿no? Uh-huh. O Leloir. Pero también gente de áreas de la ciencia que son muchas veces más ocultas porque tienen un lenguaje mucho más difícil de explicar, pero había algo que la prensa de ese momento lo hacía interesante, como, bueno, apoyándose en la figura tan original de Misha, ¿no?
Esta entrevista deliciosa que me toca hacer esta noche en Laboratorio de Ideas tiene un protagonista que es Carlos Borges, alguien que arrancó en la matemática, pero que también se ha preocupado por formarse en lo que tiene que ver con la historia de la ciencia. Y Carlos nos está ayudando a entender qué fue esto de la noche de los bastones largos, de la cual se cumplieron esta semana 60 años. En este contexto cultural y científico, es que el gobierno de Juan Carlos Onganía decide qué cosa.
Claro, ya teniendo anotado que ese peso que tenía culturalmente la facultad y todo el área de la ciencia, el gobierno de Juan Carlos Onganía va a cumplir un pedido que algunos actores sociales venían haciéndoselo a Ilia, y que era la intervención de las universidades. Había un elemento discursivo político que era muy fuerte y que generalmente ahí es donde apuntaban todos sus cañones Exactas. Y era que estaba muy bien la universidad, que había que sostener la universidad, pero que esa universidad que se vivía en el año 66 estaba muy politizada. Mm. Había demasiada ideología, demasiada. Reitero, tenemos la fortuna de la Asociación de Revistas Argentinas, no me acuerdo cómo se llama, pero uno la puede googlear, tiene digitalizadas muchas revistas, con lo cual uno puede entrar y leer directamente la prensa de la época, por ejemplo, Primera Plana. Y ahí va a ver las críticas que tenían, era eso. Todo muy bien, pero está todo muy politizado, hay que volver a hacer algo muy académico, investigación, la política y la ideología tiene que estar fuera. Entonces, ese era un discurso constantemente presente y que le exigían, con diversos actores políticos y militares, a Ilia que intervinieran las universidades para hacer esa corrección. Ilia dijo que correspondía al Poder Legislativo hacer la intervención de las universidades, que no eran dependencia del Poder Ejecutivo. Eventualmente, que si uno llegara al momento de, digamos, del cierre del Congreso, y entonces en ese periodo extraordinario el Poder Ejecutivo podría emitir, pero si no, no. De manera que había una presión larga sobre eso. Cuando se derroca el gobierno de Illia, pasa un mes entre el golpe de Estado en el 66, en junio, y la noche de los bastones largos, y ese discurso vuelve a aparecer. Vuelve a aparecer la figura que se contraponía a este clima, por ejemplo, Orlando García, era la de Houssay, como un científico serio, por supuesto, y finalmente ese episodio se dio, digamos, una vez que había cierta presión, digamos así, de eso denota la lectura de la prensa, e intervinieron, y la intervención fue en dos etapas. Una fue que los rectores dependían del Ministerio de Educación, ¿no? Uh-huh. Es decir, eran funcionarios ahora del Poder Ejecutivo. Cuando la naturaleza de nuestras universidades autónomas es que expresan a la comunidad universitaria, son electos por la comunidad universitaria, por estudiantes, graduados y profesores. Y entonces se eliminan, digamos así, la autonomía, se respeta las autoridades que la universidad tiene en ese momento, decanos y rectores, y la intención es que dependan del Poder Ejecutivo. Mientras tanto se ve lo que va a suceder. Eso, algunos producen algunas renuncias, y ahí es donde la facultad entra en deliberación, con la claridad que ya lo habían previsto esta situación, de que no iban a aceptar bajo ningún aspecto esa subordinación al Poder Ejecutivo. Uh-huh. La autonomía formaba parte de los valores que la Facultad de Ciencias Exactas tenía que sostener.
Y tenía ya medio siglo de autonomía universitaria, que había arrancado en el 18, ¿no?
Sí, la autonomía fue variando. El concepto de autonomía, siempre el nombre de autonomía, uno tiene la reforma, el reclamo estudiantil, tenemos la autonomía presente en la ley universitaria de Perón, y paradójicamente la autonomía, tal como hoy la conocemos, la más autónoma, es una dictadura, es de la dictadura del 55, porque la dictadura, es decir, como la dictadura, como el movimiento estudiantil, junto con la Iglesia, habían apoyado al golpe de Estado en contra de Perón, esos dos sectores que eran antagónicos, pero habían estado a favor de la misma causa, el gobierno del ministro de Loro Maini hace un brevísimo decreto a fin de año que le concede esa autonomía que pedían las universidades y que nunca se había realmente plasmado en la realidad, ¿no? Y entonces desde 1956 se vivía esa autonomía plena. Paradójicamente, ¿no? Con un gobierno que era tremendamente represivo con la clase trabajadora, claro. Pero al nivel de la autonomía. Y por supuesto que durante el gobierno de Frondizi y durante el gobierno de Illia fue respetado plenamente.
Ahora, lo que sucedió ese 29 de julio de 1966 es que Exactas resistió la decisión del gobierno de Onganía, tomaron la universidad, ¿y qué pasó?
Bueno, cuando las primeras reacciones de las autoridades universitarias, sea el rector, se manifiesta en términos de renuncia o de resistencia, hay una sesión de consejo directivo y con mucha presencia estudiantil, y entonces de ahí la policía interviene. No sé si con alguna orden del Poder Ejecutivo o no, pero recibe la orden de desalojar la facultad. Y entonces ahí se produce el famoso episodio de la noche de bastones largos, ¿no? Uh-huh. Donde no es que haya habido alguna resistencia por parte de la gente Exactas para que la policía no entrara, se metieron. Pero después vino toda esta cosa de hacerlos salir, que pasaron por un pasillo, golpearlos, insultarlos. Creo que no imaginaron que había tanta presencia de famosos investigadores. Particularmente hay un hermosísimo relato que también se puede buscar y leer en las publicaciones de Exactas, está en la Ménsula, que lo escribe Rodolfo Busch, que fue un importantísimo investigador y docente de química inorgánica, ¿no? Que él al día siguiente escribe todo el relato de lo que pasó, y es muy permanentizado y es interesantísimo leerlo por toda la vivencia que tiene, ¿no? Claro. Y él en un momento cuenta, cuando ya está en la comisaría, cuenta un episodio. Él está junto a Warren Ambrose, que era un matemático norteamericano que estaba acá, que él había dicho que mejor que no viniera, que no fuera con ellos, porque él quería presenciar esa sesión del consejo directivo. Y entonces Bush le advierte que puede terminar golpeado, y él dice que él es profesor, porque era profesor visitante en la facultad y que quiere estar con todos ellos. Entonces, bueno, también recibe palazos y también va preso, ¿no? Y cuando están junto, acompañados siempre con Bush, en la comisaría, y tienen que dar los datos, el policía que le toma los datos a Ambrose le dice, le pregunta nombre, apellido y no sé qué más, y él no entiende todo lo que habla en castellano. Entonces Rodolfo Bush le dice al policía, ¿me permite que le traduzco? Y entonces ahí el policía toma nota de que está frente a profesores, algunos de los cuales no ni siquiera hablan bien castellano, son norteamericanos, y creo